Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahora los secretarios judiciales en pie de guerra contra Gallardón y su reforma. Hoy se han puesto en huelga los de aquí y su protesta ha sido secundada por la mitad de los 531 secretarios que hay repartidos por toda la región. Un poquito menos de la mitad según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su figura es clave en los juzgados para su funcionamiento y su protesta se va a repetir en 15 días si nadie se sienta a negociar. Y esto es precisamente lo que ha hecho que esta huelga fuera inevitable según su portavoz, que es Emilio López.
Inevitable no era si hubieran querido negociar, porque no solamente se debe, sino que lo pedimos, lo propusimos y se nos dio la callada por respuesta. Y los servicios mínimos incluso se nos notificaron 2 días antes del día de hoy sin tener posibilidad material de pedir ninguna medida cautelar. Por tanto, voluntad no ha habido ninguna por el Ministerio.
Esta mañana se han concentrado en los juzgados de Plaza de Castilla y en otras dependencias judiciales repartidas por la región.
Hora 14.
Es jueves, esta tarde tenemos pleno en la Asamblea de Vallecas y hace unos minutos ha finalizado la rueda de prensa en la Puerta del Sol posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Muy dura ha estado Lucía Figar, la consejera de Educación, contra los convocantes de la huelga general en educación del día 9 de mayo. Ella ha presentado el decreto que va a liberalizar a partir de este próximo curso la elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. 11 de abril, la comunidad también satisfecha, aunque ayer no se salió con la suya la reunión con Montoro sobre el techo de gasto. Titular.
Satisfacción moderada en el gobierno regional tras la reunión con Cristóbal Montoro sobre el futuro del déficit. No han conseguido que Rajoy deseche el objetivo a la carta por comunidades. Pese a todo, en Sol destacan que el ministro de Hacienda les ofreció garantías de que no se beneficiará injustamente a las regiones que no cumplan.
Auxiliares de enfermería haciendo de peluqueras. Es lo que está ocurriendo en el hospital Puerta de Hierro tras deshacerse de 400 trabajadores no sanitarios. Los empleados denuncian que desde el 1 de abril tienen que asumir trabajos que no les competen. Acusan a la empresa privada de haber prescindido de la mitad del personal necesario.
Un golpe al narcotráfico. La Policía Nacional ha desmantelado una banda de narcos colombianos que trafican con cocaína en toda España. Sus centros de operaciones estaban distribuidos en varios pisos de la comunidad. Tenían 165 kilos de cocaína. Hay 9 detenidos. Varios tenían antecedentes penales en otros países.
Los usuarios del transporte público en caída. Según los datos del INE, en febrero utilizó el metro casi 49 millones de personas, un 12% menos respecto a enero. También desciende el uso de los autobuses, cayó un 5%.
Los bomberos localizan el cadáver del hombre de 79 años que desapareció ayer en Guadalajara. Lo han encontrado ahogado junto a la orilla del río Jarama en el término de Patones. Sospechan que pudo caerse desde una zona elevada y ahogarse.
242 kilómetros por hora y por la A5, que tampoco es Le Mans. El responsable es un conductor temerario que iba en un coche de alta gama y que ha sido detenido por su conducción, pero sobre todo porque iba bastante tajado. Ser Madrid Oeste, Belén Campos.
No le bastó con triplicar casi el límite de velocidad permitida por la carretera que conducía y de alcohol, sino que también se dio a la fuga. Un conductor de 37 años fue detenido por la Guardia Civil tras huir al ser fotografiado por el radar que se ubica en la A5, la altura de Alcorcón. Circulaba a 242 kilómetros hora y trató de escapar. Fue perseguido hasta que consiguieron detener el vehículo fugado. Tras la detención, se procedió a realizarle las pruebas de alcoholemia, dando un resultado positivo de 0,63, superando en más del doble la tasa de alcohol permitida.
Información de servicio, tiempo y tráfico. Vuelve a lucir el sol y ojo al fin de semana, que van a subir bastante las temperaturas hasta rozar los 20 grados. En cuanto a las carreteras, situación en las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con algunas dificultades en la M50. Por horas, el kilómetro 53 en la zona de Fuenlabrada está cortado uno de los carriles sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Eso está generando una pequeña retención en la zona de apenas un kilómetro. Deben, por tanto, extremar el cuidado. También por horas, cuidado en la A1, en la carretera de Burgos, en los túneles de Somosierra. Tanto en el de entrada como en el de salida de Madrid, tienen cortado el carril derecho porque se están realizando obras en el interior del túnel. Vamos a pedirles que estén la precaución, aunque no hay retenciones.
Y remarcamos también los problemas en el centro, cómo marcha la cosa, cómo marcha el tráfico rodado. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, hola.
Hola, Javier. Precisamente en la zona centro tenemos que destacar bastante tráfico. Hablamos del paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, también Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España, así como la calle Génova en los dos sentidos.
14 grados, marca el termómetro de la SER aquí en la Gran Vía.
Sí, compras un six pack, puedes conseguir entradas para Cusa.
¿Para qué cosa?
Para Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Ya, pero ¿para qué cosa?
Cusa.
Anda, pesado, coge ya las coronitas y vámonos.
Coronita te invita a Cusa, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. Compra tu six pack, gana una entrada doble y acaba el día con un buen final. Más información en coronita.es, con la colaboración de cadenaserviajes.com. Coronita, the place to be.
Javier Casal, Hora 14 Madrid.
2:11. El comité de huelga habla de un seguimiento superior al 50% y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo deja en un 40,7. Lo dicho, huelga de secretarios de justicia en la Comunidad de Madrid. Ellos protestan contra la reforma judicial de Alberto Ruiz Gallardón y avisan de que sus condiciones laborales no pueden empeorar porque tienen un peso muy importante en el funcionamiento de esos juzgados y que la reforma puede suponer un paso atrás en la regulación de su colectivo. Esta mañana se han concentrado en los juzgados de Plaza de Castilla. Con ellos ha estado Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y para dar más fuerza a esos números de seguimiento de los paros, los secretarios judiciales han salido a la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla con un cartel en el que dejaban claro que están en huelga. Son unos 500 en toda la Comunidad de Madrid y solo en Madrid capital se acumula una cuarta parte de la actividad judicial de toda España. Las razones de la protesta vienen de lejos, de hace unos 3 años, pero dicen que se han agudizado este año con la reforma de la justicia del ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Por la presentación del ministro Gallardón de una propuesta de nueva ley orgánica del Poder Judicial en la que a sus notarios judiciales no cumple su palabra de otorgar un estatuto jurídico propio. Es una cuestión que no cuesta dinero.
Digamos desapego o desconsideración del Ministerio de Justicia que no lo está teniendo en cuenta absolutamente para nada, para ninguna de las reformas legales que está cometiendo, los proyectos que está presentando.
Quieren tener un estatuto propio como lo tienen jueces y fiscales porque aseguran que su trabajo está al mismo nivel. Los secretarios judiciales tienen que firmar cada documento que elabora un magistrado, son los responsables de la organización de los juzgados, como Celia González, que trabaja en Torrejón de Ardoz.
En la minutación de las demandas, la admisión a trámite ha pasado del juez al secretario judicial. Eso le supone al secretario judicial minutar, pues depende de la carga de trabajo del órgano en concreto, pero pueden ser entre 10 y 20 demandas diarias. Y hay que ver toda la documentación, ver que se cumplen todos los requisitos, competencia, postulación, tasa por supuesto.
En resumen, dicen que ahora se les ha dado el 80% de lo que se tramita en los juzgados sin llevar aparejado un reconocimiento ni profesional ni salarial. Y si empezábamos señalando esos carteles con los que han salido las escaleras de entrada a los secretarios judiciales, hay que mencionar también que en la puerta de esos juzgados de Plaza de Castilla continúan desde hace ya muchos meses dos pancartas contra la subida de las tasas y contra los recortes en justicia, y casi todos los pasillos están forrados con carteles que de diferentes maneras lanzan el mismo mensaje: ese no a las tijeras.
Una huelga que se puede repetir el próximo 24 de abril si nadie se sienta a negociar. Bueno, en esta galería de conflictos laborales abiertos aquí en la región, una de recortes y protestas de los trabajadores, en este caso, que se quedan. Lo vamos a explicar. Son auxiliares de clínica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Son trabajadores del SERMAS, del Servicio Público, y denuncian que desde que la contrata ha metido la tijera, a ellos les está tocando asumir labores que no forman parte de su trabajo habitual. Auxiliares, por ejemplo, que tienen que cortar el pelo a los pacientes. Pero hay más cosas y más casos. Nos lo va a contar Raquel Fernández.
Denuncian los auxiliares de enfermería que entre sus funciones no se encuentra ni la de afeitar ni cortar el pelo por motivos estéticos. De esa labor se ocupaban dos peluqueros que desde que entró la nueva concesionaria a prestar sus servicios en el hospital ya no están en el centro, pues uno ha sido despedido y el otro ha sido trasladado. Así explican que tendrán que asumir sus funciones pese a que no les corresponde. Escuchamos a una de ellas.
Son otras funciones que no nos corresponden. Entonces, nos quieren obligar. Entonces, pues, es que se va a liar, claro. Es una función nuestra.
Y es que los sindicatos aseguran que desde que entró la concesionaria a prestar servicios no sanitarios en el hospital y fueron despedidos o trasladados 400 trabajadores, los puestos de trabajo se han cubierto con la mitad de personal. Así, de 100 celadores, se ha contratado a 45 bajo la figura de peones de limpieza, de 160 secretarias a 75, y de 35 miembros de mantenimiento no ha quedado ninguno. Raúl Soto es portavoz sindical.
Es el principio para privatizar el Hospital Puerta de Hierro, diga lo que diga la gente, que normalmente falta la verdad muy frecuentemente.
La gerencia del hospital señala que las auxiliares solo tendrán que hacer el afeitado de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos por motivos de seguridad cuando, por ejemplo, están entubados. Del resto de personas ingresadas se ocuparán los celadores contratados por la concesionaria, siempre, aseguran, supervisados por personal sanitario.
Gracias, Raquel. Estos son los que quedan. Los que se tuvieron que ir a la calle el día 1 de abril en ese Hospital Puerta de Hierro se han manifestado esta mañana en la Puerta del Sol, previa a la marea Blanca del día 21 y con un mensaje muy claro, que se paralice también el proceso de privatización de la gestión sanitaria. Ya ha estado Laura Galau. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ese es el mensaje que le han querido transmitir al gobierno de Ignacio González, aprovechando que se estaba celebrando en Sol el Consejo de Gobierno. Entre los asistentes, más de 200 personas, muchos extrabajadores del Hospital Puerta de Hierro, algunos que firmaron su cese a finales del mes de marzo, a los que también han apoyado empleados que siguen trabajando y denuncian la pérdida de calidad en los servicios.
Pues porque ahí arriba se está celebrando, creo que, ¿cómo se llama?, la Junta de Gobierno de la comunidad, y entonces estarán tomando decisiones que nos afectan a todos los madrileños.
La privatización definitiva del personal no sanitario del Puerta Hierro, con nocturnidad y alevosía, un plan que estaba previsto de 10 años de duración, lo han transformado en apenas 2 años en un plan de privatización en secreto.
Pues yo el mes pasado, el 27 de marzo, firmé mi cese, y no me ha... la empresa, el lugar donde yo trabajaba, ni ha cerrado ni ha cambiado de actividad y no me han ofrecido un puesto de trabajo.
Enfrente del kilómetro cero de la Puerta del Sol han desplegado una pancarta en la que se leía: la sanidad no se vende, se defiende, y anuncian que van a seguir defendiéndola incluso en el caso de que se aprueben los pliegos de condiciones que privatizarán hospitales y centros de salud. Seguirán peleando con un objetivo: conseguir que el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, retire el plan de privatización.
Y 17, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Hallado muerto en el entorno del río Jarama el anciano desaparecido en la madrugada de ayer. Las tareas de rastreo se centraron en las laderas del río, en el entorno de su vivienda, donde ha sido visto por última vez el anciano. A la intensa búsqueda se sumó también un helicóptero, unidades caninas y un equipo acuático. El hombre de 79 años finalmente era encontrado sin vida en el cauce del río Jarama, en la localidad madrileña de Patones. Todo parece indicar que debió caerse por un taúd o una zona elevada cuando realizaba tareas de riego y haberse ahogado después. Y también hoy conocemos la opinión de los ganaderos de Colmenar Viejo. Se reunieron anoche para analizar la situación del brote de tuberculosis que ha obligado a la Comunidad de Madrid a inmovilizar el ganado de la zona. Ellos aceptan esas medidas para evitar la propagación y el contagio a otras explotaciones de la enfermedad, pero al mismo tiempo exigen al director general de Medio Ambiente que cumpla el compromiso de hacer un seguimiento y analizar los animales silvestres de la zona. Para los ganaderos, el foco de infección de la tuberculosis se encuentra en los 13.500 animales de fauna silvestre, principalmente jabalíes, gamos y ciervos de fincas que lindan con las explotaciones, como el pardo, oso, tobiño. Las creen injusto que mientras ellos están realizando el obligatorio saneamiento de los animales 2 veces al año y eliminando las reses infectadas, las autoridades no controlan el estado sanitario de la fauna silvestre. Jorge Izquierdo es el presidente de los ganaderos de Colmenar Viejo.
Porque los animales domésticos llevamos un montón de años saneando. De vez en cuando hay un rebrote como este y pensamos que puede ser eso, que estén ahí en esos reservorios. Puede ser un jabalí, un ciervo, un tejón, cualquier animal mamífero lo puede tener, pero creemos que puede ser de esos tipos de animales los que los están haciendo, y lo que queremos es que se hagan los análisis para ver realmente si es eso o no es eso, que es un poco saber por dónde nos puede venir el problema, porque la verdad que no tenemos de dónde ha salido este repunte.
Los ganaderos han trasladado también un mensaje de tranquilidad a los consumidores de sus productos, especialmente la carne y la leche de la Sierra Madrileña.
Por lo que yo sé y por lo que yo he hablado con todos los técnicos, los farmacéuticos y demás, no hay ningún problema. No afecta para nada al consumidor. No tiene nada que ver con el consumo ni se puede transmitir.
Estaremos pendientes. Recuerden que la Comunidad de Madrid seguirá manteniendo las medidas de contención de este brote de tuberculosis hasta que el porcentaje de reses infectadas, hasta el momento un 3%, se reduzca hasta el 1,5%. Vamos a acercarnos, como cada día hasta ahora, a conocer la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y para ello conectamos con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento en la zona norte de la Comunidad de Madrid seguimos hablando de tranquilidad. Afortunadamente, sin incidencias importantes que supongan un problema, y como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración. Únicamente para los conductores que se desplacen por la A1, por la carretera de Burgos, deben tener en cuenta que los túneles de Somosierra, tanto en la entrada como en la salida de Madrid, tienen cortado el carril derecho debido a obras que están realizando en el interior. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Tras protagonizar dos encierros en las instalaciones, los padres y profesores del Instituto Virgen de la Paz han enviado un escrito al director de Educación del Área Territorial de la Zona Norte. En ella muestran su malestar ante la falta de respuesta para que el centro siga ofreciendo enseñanza secundaria e incluso acusan a Enrique Ramos de incumplir su palabra. Teresa Fernández es la presidenta de la AMPA.
En el mes de febrero nos dijo que pues sería, íbamos a tener la respuesta por escrito y al día de hoy no la tenemos. Entonces, es que no nos quiere dar ninguna respuesta. Después del error informático, que es casual, según ellos, pues no ha tenido nada que ver, nos encontramos que no sabemos si podemos matricular a los alumnos de primero de bachillerato, los de segundo se quedarían. ¿Qué pasaría? No sabemos absolutamente nada.
Y más reivindicaciones, en este caso, desde las residencias de mayores de la región. Los empleados de 13 residencias dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social se encuentran en pie de guerra. Protestan por sus actuales condiciones laborales y la falta de respuesta de la comunidad a sus reivindicaciones. Los centros están en localidades como Getafe, Parla o Alcobendas. Eva López es la portavoz de UGT.
La forma de hacerlo realmente se está haciendo con los pies, no con la cabeza, ¿no? Está conllevando a que al tener menos plantilla y con más horas, realmente no se llega a poder descansar dos días, que es lo que descansa todo el mundo, ¿no? Si tú a eso le unes que tienes menos personal, que el personal trabaja obviamente considerablemente más, tú no puedes descansar, la atención es peor.
Y hoy nuestra compañera Pilar García nos ha acercado a través de un reportaje al escrache, la polémica sobre esas movilizaciones que están haciendo desde la plataforma de afectados por la hipoteca, el profundo descontento ciudadano que ha generado este movimiento, no exento de polémica. Lo hemos analizado y hemos recogido las declaraciones, entre otros, del alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, uno de los alcaldes de la región que ha vivido esa presión popular en su propio domicilio.
Me contaron mis familiares, estaban en ese momento en la vivienda, pues que había gente increpando la puerta y colocando carteles, bueno, insultando y intimidando, ¿no?, de alguna manera. Yo no me encontraba en ese momento en mi casa, porque estaba en el ayuntamiento en una reunión. Luego, pues una vez que comprobé los hechos, fui y denuncié en la Guardia Civil esos hechos. La verdad es que no es un plato agradable.
En el reportaje le hemos dado voz a la gente de la calle, a alcaldes de toda la región, a portavoces de partidos políticos tan diversos como Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista, y también a los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y precisamente hoy hemos conocido el resultado de una reunión entre la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y la responsable de servicios sociales de Alcobendas, Mónica Sánchez, para trasladar sus reivindicaciones en torno a la problemática de los desahucios. La Pacha ha insistido en la necesidad de ampliar el número de viviendas sociales de emergencia, aunque el ayuntamiento ya ha anunciado la construcción de nuevas viviendas de este tipo. La plataforma ha pedido que, mientras tanto, utilicen las viviendas vacías que gestionan empresas públicas municipales como Envialsa. También les han pedido que vuelvan a revisar los precios y políticas de alquileres en las promociones municipales o aquellos construidos en suelo municipal, aunque estén gestionados por empresas externas. Se hace necesario, han firmado desde la PAP, una adaptación a la situación actual de los precios de alquiler de vivienda pública. La PAT también ha solicitado el apoyo del Gobierno Municipal a la ILP, recordándole su rechazo a esta iniciativa popular en una moción de Izquierda Unida presentada en el Pleno. Desde el Gobierno Municipal han explicado a los representantes de la plataforma de afectados por la hipoteca las medidas de urgencias que se han incorporado al protocolo de atención a los vecinos afectados por los desahucios. Algunas de las medidas ya en marcha o a punto de aplicarse coinciden, afirman desde el Ejecutivo, con las principales reivindicaciones que este colectivo ciudadano ha trasladado al ayuntamiento. El protocolo, con presupuesto y personal específico, se acompaña de medidas como la incorporación de Alcobendas al Fondo Social de Vivienda de Alquiler a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, o la modificación del baremo de acceso a viviendas municipales para priorizar la adjudicación a vecinos afectados por un desahucio. Ya saben, una reunión entre la plataforma de afectados por la hipoteca y el propio ayuntamiento. La plataforma va a esperar a ver cómo desarrolla el ayuntamiento estas y otras medidas, así como las peticiones trasladadas en esta reunión, de la que darán cuenta, sacarán conclusiones y también publicarán un comunicado oficial tras la asamblea de la plataforma que se desarrolla esta misma tarde. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
Juan Salazar, desde el nuevo Foque con su nueva decoración, informa que podrán disfrutar los platos de su carta con una entrada, primer plato, segundo plato, postre, Rioja de la Casa, café y copa de cava, todo por tan solo 35 euros IVA incluido. Restaurante El Nuevo Foque, calle Manuel Pombo, Angulo 18, Madrid, o llámenos al 91-750-4794.
Hora 14, Madrid Norte, David Guerrero.
El alcalde de Tres Cantos desgranó en el debate sobre el estado de la ciudad sus planes de cara al futuro y su modelo para la localidad. La intervención comenzó con la promesa de mantener la ayuda en teleasistencia y en el centro de día. También se han anunciado obras en tres colegios por valor de 180.000 euros a final de curso. Como freno al paro, Moreno ha reiterado la puesta en marcha del Pacto Local por el Empleo. Otra de las promesas ha sido continuar con el apoyo a las familias que peor lo están pasando en estos tiempos. Para los jóvenes se dedicará a un plan estratégico y se iniciará un plan antidroga. Respecto a la cultura, habrá una sala destinada a los artistas locales en la Casa de la Cultura, una feria del libro antiguo y dos ferias de artesanos. También se mejorarán los espacios deportivos y se aprobará el reglamento de funcionamiento de los consejos sectoriales. Entre las obras de mejoras se remodelarán varias calles y sectores, se cambiará el alumbrado y se llevará a cabo una operación asfalto. También se conectará la depuradora del Soto de Viñuelas con la municipal. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Yo realmente expuse todo lo que se ha realizado, las inversiones, todo el trabajo que estamos dedicando desde servicios sociales, ayudando a las personas que más lo necesitan. También una apuesta muy importante por el empleo, y la verdad es que el resultado yo creo que fue muy positivo, en el cual hubo un gran entendimiento entre todos los grupos políticos, que yo creo que ese es el objetivo principal en este momento. Tenemos que seguir avanzando y al final del mismo, bueno, pues hice unas propuestas, compromisos para los próximos años que van en la línea en la cual hemos trabajado, es decir, mejorar nuestra ciudad con el modelo de ciudad que tenemos.
Sin embargo, desde la oposición, numerosas propuestas aportadas y un lado muy crítico. Entre ellas han solicitado al consorcio de transportes el pasar a la zona B, el cierre de la empresa municipal de la vivienda al considerar que no tiene contenido y supone un gasto de 550.000 euros en sueldos o incrementar la transparencia en las empresas municipales. Entre sus críticas destacaron la escasa frecuencia de los autobuses, la reducción de las líneas, la falta de calefacción en la escuela de música o la escasa participación ciudadana. Lidia Martínez, portavoz socialista en Tres Cantos, sobre ese debate sobre el estado de la ciudad de Tres Cantos.
Además, nosotros reconocimos, no se nos tienen por qué caer los anillos, por reconocer cosas que ha hecho bien el gobierno. No todo está mal, tampoco es el discurso que trasladó ayer el alcalde. También lo que hay que poner de manifiesto es que finalmente, impuesto de cómo iba a ser el formato de la oposición, tuvimos muy poco tiempo. Finalmente casi se convirtió en una relación por parte del, en este caso del gobierno, de lo que se hace, de lo que se piensa hacer y sin ningún visto de crítica.
Hoy en Alcobendas, desde el principal partido de la oposición, Unión Progreso y Democracia, José Caballero ha denunciado que la presión fiscal ha aumentado en la ciudad un 45% si tenemos como referencia el periodo comprendido entre 2007 y 2013, años en los que ha gobernado el Partido Popular.
Y tengo aquí los dos documentos, el del 2013 recibido hace 15 días, pero también conservo el del 2007. Y la diferencia, pues, es exactamente de 439 a 577. Por lo tanto, un 40 y tantos% de incremento. Y esa es la triste realidad. Y yo soy partidario, y lo he sido siempre, de que los ciudadanos deben contribuir. Lo que es absolutamente lamentable y lo que es intolerable, ¿eh?, es que se lleven 6 años o 7 años contribuyendo los ciudadanos de esta ciudad y las aportaciones no estén dando prácticamente ningún fruto.
Y en Algete, los socialistas han comunicado a la intervención municipal del ayuntamiento la reducción de sus costes como grupo municipal. Será de un 20% en 2013, del 30% en 2014 y de hasta un 50% en 2015. Ello está dentro de las medidas que se aprobaron en el plan de ajuste del consistorio. Jorge Rodríguez.
El ajuste implicaba una serie de medidas, entre ellas la reducción de los costes en lo que son órganos de gobierno y grupos políticos de oposición. El Partido Socialista recuerda siempre que esta medida, aunque nos parecía correcta, creíamos que había que ser más ambicioso y la propuesta que nosotros hicimos era de un ahorro de casi 1 millón de euros, pero con independencia de que esa parte no aceptó el Partido Popular, bueno, lo que está ahí y nosotros nos lo aplicamos con carácter urgente y de manera inmediata.
A nivel político también hemos conocido hoy que el PP de Colmenar Viejo ha celebrado la reunión donde ha sido elegido su nuevo comité ejecutivo. El actual concejal de Cultura del Ayuntamiento, Jorge García, ha sido nombrado secretario general, un acto convocado 1 mes y medio después de ratificar al alcalde Miguel Ángel Santamaría como presidente del partido. Hoy también se ha firmado en Alcobendas ese acuerdo entre el Ayuntamiento y la propia Delegación de Hacienda para la campaña de renta de 2012. Una vez más, se cederá un espacio en el vestíbulo del Ayuntamiento para atender a las personas en formalizar las declaraciones o confirmar, rectificar y modificar los borradores. Y también este viernes arranca la 8ª edición del Encuentro Internacional de Teatro Comunitario, que reunirá a grupos amateur y universitarios sobre los escenarios de 5 municipios de la red Joven Norte. Hasta el 25 de abril tendremos ocasión de disfrutar de diversos montajes y a través de talleres abiertos al público acercarnos a la vida y obra del poeta y activista francés Armand Gatti. Se trata ya de la 8ª edición del Encuentro de Teatro Comunitario. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com.